עוד שם תבקשי משאלה ואני אבקש חזרה ואם אתה שומע את קולי בחלום אני לא אוותר עליך והימים עוברים והלילות קשים הלב מדמה והנפש
Hola. שלי Bienvenidos al episodio 5 de la temporada 4 de Boy Friendly, soy pasante del Mossad. Ahora me va a sumar Apu y en unos minutos, después de una pequeña editorial, va a venir el invitado. Y para darnos una coordenada, estamos a mitad de abril, lunes 15. Este fin de semana, Irán, mejor dicho, la República Islámica, decidió por primera vez atacar Israel. Y hacerlo no a través de sus proxies, o sea, a través de Hezbollah, a través de Hamas, a través de, las milicias del país Yemen, abajo de Arabia Saudita, llaman Houthis. Decidió hacerlo de forma directa y fuerte, con estándares que podemos comparar contra cualquier otro. Así que en este contexto estamos grabando, seguimos teniendo 133 rehenes, por el cual no sabemos nada. Y bueno, Apu, en este contexto donde lo urgente sigue estando por adelante de lo importante, que es de lo que queremos hablar en este episodio, ¿qué más podemos agregar?
Buenos días, buenas tardes. Nos encontramos, como vos dijiste, en la noche de Israel del 15 de abril. En este momento Israel está acabado de ver que autorizó una respuesta al ataque que, como dijiste, no tuvo precedentes. Es la primera vez que Irán ataca directamente a Israel. Siempre lo hizo a través de las milicias, de las 19 milicias que tiene todo alrededor de Israel. En el episodio en el que hablamos con Siavash, nuestro amigo iraní, entendimos el rol que juega el odio a Israel y la intención de destruirlo en la cosmovisión de del régimen islámico, esta necesidad patológica de destruir a los infieles, principalmente a los judíos, y eliminar toda posibilidad de soberanía judía en cualquier parte del mundo, y particularmente de donde ahora está Israel, de la tierra de Israel. La entendimos, y entendimos también cómo los iraníes que detestan al régimen, que son mayoría en Irán, en oposición a todo lo que el régimen significa, según nos contaba Siavash Safavi, se identifican cada vez menos con la causa palestina y más con la causa de Israel. Y estoy en grupos de solidaridad judeo-iraní y todos muy interesados en que la respuesta de Israel los ayude a ellos a recuperar su país.
Más allá de las especulaciones que podamos hacer sobre cuál va a ser el resultado, si estamos a un minuto del Doomsday Clock, como en la década del 60, 70, no me acuerdo cuándo era, o si vamos a salir en un contexto, como me gusta especular a mí, donde en 5 años podamos brindar con champagne en una Teherán libre, con nuestros hermanos iraníes, con las mujeres con el pelo suelto, felices, sin tener que andar escondiéndose. La realidad es que después en el resto del planeta seguimos encontrándonos con occidentales, con un nivel de, ya no sé si catalogarlo de idiotez, de psicosis, ¿no? Habría que hacer un trabajo importante de campo para ver si es un tema de salud pública o qué, pero ya gente justificando que el ataque, como fue la embajada de Irán en Siria, lo cual no fue así. De hecho, acabo de ver una foto, le pegaron exactamente, la embajada está intacta, le pegaron a un edificio de la Guardia Revolucionaria, donde casualmente se estaban juntando a planificar ataques hacia Israel, ¿no? El nivel de locura. Y aún así todo, después de que Argentina en estos días acaba de casación, de confirmar que Irán estuvo detrás del atentado a la embajada de Israel, como digo, es como que todo demasiada prueba de idiotas, pero igual se las arreglan. Decía, todo esto nos está haciendo perder de vista muchas de las cosas que para nosotros eran importantes en Goy Friendly, que era hablar de judaísmo. Y hasta todo este quilombo del 7 de octubre, nosotros veníamos charlando de un montón de cosas. Y de una de las que no llegamos a hablar es de la Shoah, quizás en profundidad. La tocamos desde el punto de vista histórico, pero no desde lo vivencial. Ya está nuestro invitado conectado. Adrián Unger es amigo mío de muchísimos años. Tenemos realmente una historia de vida juntos. Y siempre me quedó pendiente poder invitar a Eugenia Unger, su abuela, que es una persona, fue una persona, pues falleció hace poquito, enorme, con una historia increíble que nada, vamos a pedirle a Adro que desde su lugar de nieto de Eugenia, y no solamente nieto de Eugenia, y mucho más en la historia de Adro, que es profunda, muy rica, muy, muy dura tal vez, pero que nos cuente un poco sobre su figura, pero más que nada lo que me interesaba de este episodio es la idea de ser un sobreviviente de sobrevivientes de la Shoah. ¿Qué se siente? ¿Cómo se vive? O sea, yo lo conocí a Adro en la adolescencia y para mí era toda una cosa como tenía como un halo, ¿viste? Porque yo era judío sin contacto con la Shoah, pero la Shoah para los judíos siempre es importante, sobre todo para los judíos ashkenazim. Y al no tener acceso a esas vivencias, a esos quizás actos heroicos no sé, desde el levantamiento del gueto de Varsovia hasta haber sobrevivido a Auschwitz, para mí era como una figura mítica. Y realmente pues, para mí es una tristeza enorme que Eugenia ya no esté más entre nosotros, sobre todo porque me quedó esa deuda de poder hablar con ella, de poder preguntarle con la irreverencia con la que podemos preguntar o con la frescura con la que podemos preguntar cosas acá en Goy Friendly. Pero bueno, lo tenemos a Adro. Adro, querido. Bueno, nada, gracias por venir. Nosotros a lo largo de décadas hablamos de miles de temas con total honestidad, pero la honestidad de amigos. Pero esto es, más que una charla de amigos, algo que queremos que pueda ser accesible, sobre todo a gente que no está conectada con el judaísmo. Y quizá la primera pregunta que te quiero hacer, no como amigo, sino como entrevistador, es: ¿en qué momento te diste cuenta que vos eras nieto de sobrevivientes? ¿Qué te pasó en relación por ahí a abuelos de otros conocidos? Donde dijiste, che, mis abuelos pasaron por algo que no solo no está en el registro de cualquier otro par mío, sino que está tipo en un registro de haber sobrevivido a lo peor que le pasó a la humanidad.
Bueno, aprovecho, gracias por la invitación. Hola formal. Supongo que el hecho de hablar con amigos, quizás previo a la adolescencia, y haberme dado cuenta de que no era normal hablar de muerte y tener libros en la propia casa con fotos de montañas de muertos, por ejemplo, para mí eso era normal. Hablar de muerte en mi casa cuando venían mis abuelos, tanto del lado de mi madre como de mi padre, porque tienen una historia muy parecida, creo que empecé a entender que había algo raro ahí, ¿no? A mis quizás 8 años, 9 años, que hablaba con amigos, se les mostraba, venían a casa a jugar y a escondidas les mostraba los libros y ahí empecé a entender que había algo raro, ¿no? Que se hablaba de muerte muy seguido, de persecuciones. Uno de mis abuelos me contaba historias de para dormir. Mi abuelo David, que para mí fue como un héroe, me contaba historias de cómo se escondía cuando yo tenía 7 años, más o menos 6 años. No, incluso antes, porque fue mi primera casa. Así que habrán sido a los 4 o 5 años. Y me acuerdo algunas historias, o sea, pero después empecé a entender que no eran cuentos, sino que me estaba contando la realidad, su realidad, que era de persecuciones, o sea, no eran cuentos para dormir. Tardé mucho en darme cuenta, pero en que algo me hiciera ruidito, no tardé mucho, ¿no? Para mí la muerte era normal hablar de muerte en reuniones familiares y en cumpleaños, en cualquier situación.
No es que lo normalizaste, sino que simplemente tu vida era eso. ¿En qué momento se te reveló el hecho de que existían los nazis y que quisieron exterminar a tus cuatro abuelos? De hecho, sos nieto de cuatro sobrevivientes y no lo lograron, y con eso, de toda esa historia, naciste vos. ¿En qué momento te cayó esa ficha? ¿Te acordás cómo fue?
A ver, pasé por una fase de incredulidad, no por no creer realmente, sino por no poder explicarlo, el hecho de que mis cuatro abuelos vengan de esa historia similar, una historia tan terrible. Y después entendí que era, en realidad, que lo más probable era eso, o que era bastante probable que esa gente se juntara, que después hablando con mi abuela y hablando con otra gente, los sobrevivientes acá se juntaban, solo podían hablar entre ellos porque se entendían. Entonces, no era improbable que se formaran familias o que al menos que se conocieran entre ellos, porque las parejas que no tenían mucho que ver, que quizás había un sobreviviente y otro no, no se hablaba del tema. Entonces había una falta de comunicación en ese aspecto. Entonces empecé a entender que yo derivara de esa historia no era tan improbable como, no era tan azaroso, ¿no? Porque por mucho tiempo pensé en, hablando de azar, hablando de causalidad, ¿no? ¿Cómo puede ser que se derive de esa historia? En realidad es probable, estadísticamente es probable. Y ahí empecé a entender que, bueno, simplemente se juntaron mis abuelos porque se entendían y ya. Me preguntaste sobre el tema nazis, nazismo, completo esa parte, y bueno, eso lo aprendí muy rápido. Directamente era el victimario, ¿no? O sea, cuando le empecé a poner nombres a las cosas, de quién perseguía a mis abuelos, ¿no? Empecé por mis abuelos, después entendí que a nivel judaísmo y muchas otras minorías, y etcétera, ya el nombre del mal ya fue muy temprano. Así que.
¿Podrías muy resumidamente situarnos y situar a la audiencia en el espacio y el tiempo de lo que le pasó a tus abuelos? Es decir, de qué país, dónde vivieron, dónde nacieron, de dónde escaparon, como para tener una mínima ubicación, espacio temporal.
Muy rápidamente, todos de Varsovia, y simplemente le pasó lo que les pasó a todos los que no se fueron. Clásico gueto, mi abuelo y mi tío abuelo, por el lado húngar, que de hecho no es mi apellido biológico, esa es otra parte de la historia. Ellos fueron parte del levantamiento, de la resistencia. Y bueno, pasaron, cada uno pasó por distintos campos que. Nunca me interesó aprendérmelos de memoria. Es una parte que simplemente sé dónde está la información. Está en los libros que escribieron mi abuelo Salomón y mi abuela Eugenia. Salomón Rothenberg, también sobreviviente, escribió bastante. Los datos particulares de cada uno están ahí. Me niego a aprendérmelos de memoria. Me sé otras partes de la historia que son las que me pegan a mí y no el dato duro. O sea, viajé a Polonia yo también a ver, Auschwitz, tuve un viaje a solas con mi mochila, 2 semanas por esa zona para entender, para reunirme con la historia. Así que Auschwitz es el único lugar que siento simbólico, que es como un paquete para todo el terror, digamos, que sé que transcurrieron.
Son sobrevivientes de Auschwitz y o sea, llegaron al final de la Segunda Guerra Mundial en Europa y ahí quedaron varados o cómo fue que terminaron, supongo que en Argentina, no sé si pasaron por otro país antes.
Sí, bueno, cada uno de los cuatro tiene una historia diferente. De hecho, son más de cuatro porque podría contar también la parte no biológica, que también fueron sobrevivientes en su momento. Terminaron en Auschwitz y para allá, y después empezaron a migrar por el lado húngar, por el lado de Eugenia y David. Bueno, David la conocí a mi abuela en un campo de refugiados en el sur de Italia. Santa María di Leuca, mi padre ya había nacido de otro hombre, ese debería ser mi apellido biológico, que es Greiser, no importa. Mi abuelo David como que adopta a Eugenia y a Leonardo como su propia familia, él tenía un hermano, y bueno, mi abuela tenía una tía acá en Buenos Aires, se había ido antes de la guerra y tenían ese dato nomás. Así que emprendieron. Tardaron mucho, pero emprendieron la avenida para Argentina a través de Francia, Brasil, Paraguay. Muy parecido a mi abuelo Salomón, aunque vivieron del lado Rothenberg, vivieron en París. De hecho, mi mamá nació en París, mi papá nació en Santa María di Leuca, en Italia. En camino, digamos. Viajaron, había un pasaje, mi abuelo David le cedió el pasaje a una embarazada, así que mi abuelo David y su hermano tardaron en llegar. pasaban a través de la selva, Brasil, Paraguay, Argentina, con nativos en canoas, obviamente ilegales, una cosa así. Y del lado Rottenberg entraron legales por el puerto acá. Es una historia un poco más clásica.
Sí, quiero volver a algo que mencionaste que me pareció genial, esa idea del azar, que no es tan azar, o sea, que era altamente probable que por lo menos los padres de abuelos terminaran enganchándose, porque estás ahí, te agarrás de lo que podés, además saliendo digamos, de un campo de exterminio, tenemos todo lo que sea vida o todo lo que se le parezca a disfrutar un rato y recuperar la capacidad del amor, aunque sea en un campo de refugiados, que es distinto a un campo de exterminio, digamos, todo eso. Tiene todo el sentido del mundo. Ahora, qué loco que tus dos viejos, que son a su vez frutos de esas historias, terminan juntos y bueno, vos terminaste esto toda esa combinatoria, cuatro abuelos sobrevivientes que de repente en un cumpleaños te hablan de cosas o tienes acceso a material que para muchos que crecemos dentro del judaísmo, no, lo sabemos, no todos lo tenemos en la historia personal. ¿Sentís que te condicionó para disfrutar la vida o algo? Porque es pesadísima la mochila. O sea, yo estuve en Auschwitz como vos y me acuerdo de pasar el arco del trabajo Libera, ese famoso barco infame, y que me invadió una energía oscura y ponerme a llorar desconsoladamente con Yad Vashem en el Museo de la Shoah en Israel y decir, exponerte a eso un rato te hace mierda porque nada, es entender que la humanidad es capaz de esto y además que lo puedes repetir. Ahora, vivir con la presencia sistemática de eso, ¿no sentís que te condicionó o al revés?
Bueno, en realidad el condicionamiento puede ser bueno, digamos, vos decís si me condicionó o al revés, si me
Porque te
afectó.
invitó a reivindicar la felicidad y a vivir al límite, qué sé yo. O sea, yo te conozco, o sea, disfrutamos mucho la vida juntos, pero quiero ver si logro sintetizar algunas
Sí.
ideas que a lo mejor nunca te escuché decir. Sobre qué sentís que es la vida por haber crecido como nieto de todo eso.
Bien, sí, definitivamente estoy como influido por eso muchísimo, en gran medida. Estoy lejos de poder decir que no me afecta o no me influyó. Me influyó drásticamente. Por un lado, soy artista y mucho de lo que expreso puede estar relacionado con eso, ya sea una película que filmé con mi primo sobre mi abuelo Salomón, o obras que expresan en parte temas de azar o causalidad. Eso a nivel expresión. A nivel comportamiento diría que estoy muy influido por mi historia bajo el aspecto del aprovechamiento del tiempo. Desde muy chiquito siento que, digamos, no creo en Dios, en ningún Dios. Sí creo en un orden o desorden natural. Existen ciertas verdades que responden a lo que llamamos naturaleza, y desde ese aspecto yo no soy nadie, soy solamente una entidad que va a durar absolutamente nada en el tiempo que tiene el universo, y es simplemente decidir qué hacer con ese tiempo, ser lo menos infeliz posible, y si puedo dejar algo, ¿no? Dejar alguna huellita por ahí. Entonces, el tema del tiempo, sí, estoy muy influido y el efecto está en mi obra y en el uso del tiempo, diría yo.
Como sobreviviente de sobrevivientes de esta tragedia de la humanidad, decís que tu conclusión lógica es aprovechar el tiempo, ser feliz haciéndolo, dejar algo. ¿Por qué no la venganza? ¿De dónde viene ese razonamiento, esa idea, esa conclusión que vos sacás, que es completamente opuesta? No sé si a la naturaleza humana, pero a la reacción que tiene una enorme masa de gente que también sufre injusticias, tragedias, genocidios. ¿Por qué tu conclusión es me dedico al arte y a aprovechar? Bueno, sabemos que no sos solo artista, pero me dedico a aprovechar el tiempo. ¿De dónde sale esa anormalidad en la respuesta a este estímulo que tenés vos y que también tiene, yo diría, el 90% de los judíos que provienen de esa misma raíz. Inglourious Basterds, la película de Hollywood, donde unos judíos americanos se vengan sadísticamente de los nazis, es una mirada muy poco convencional
Es una
y
fantasía que tenemos todos, como cuando jugábamos al Wolfenstein.
claro, pero es bastante atípica, no me sale la palabra, porque justamente la mayor parte de los hijos de sobrevivientes, por lo que tengo entendido, dijeron otra cosa. Dijeron, la venganza no nos va a producir ningún resultado. Tenemos que, la mejor venganza es vivir y seguir viviendo y estar acá. No sé si hice una pregunta o hice 10 o no hice ninguna.
No sé cuántas preguntas fueron, pero da pie para. Entiendo a qué vas. Yo quizás la respuesta anterior fue, o por no respondí desde la individualidad, desde mí mismo, pero sí, yo me dedico también a otras cosas. Para completar la pregunta anterior respecto a mis otras ocupaciones, también creo en el bien global, ya sea desarrollo de un impacto positivo socioeconómico o temas de medio ambiente. Y desde ese lugar, las armas, por ejemplo, me parecen de lo peor que tiene la humanidad, sin entrar en análisis racionales de si son necesarias o no, me aburre muchísimo eso, tendría mucho para decir, mi opinión no es más válida que otra, pero sí tengo muy elaborado ese tema sobre las armas y el uso de las armas, no importa qué mano la empuñe, así que desde ese punto, desde el punto de vista de la violencia, lo tengo muy, muy claro, por lo menos qué opino. De hecho, ese ya hemos discutido un montón sobre este tema. Estoy en contra del uso de la violencia por cualquier razón. Bajo cualquier aspecto, estoy seguro, como dicen, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, de que siempre hay otro camino, al de las armas. No lo ven, pero se me pone la piel de gallina. Vivo con eso desde chiquitito. Odio las armas, me dan ganas de vomitar. Y pienso que siempre hay otro camino. Si no es el elegido, es porque la gente a cargo es incompetente. Es así de simple. Así que, ¿por qué no pienso en venganza? Por eso que acabo de decir. Me parece que la violencia demuestra la incompetencia, el fracaso de la humanidad.
¿Y por qué pensás que
Ahí.
pensás eso? ¿Tu experiencia familiar influyó en que vos pienses eso?
Yo lo que creo es que la humanidad tiene en su naturaleza las herramientas para empeorar cualquier situación, al punto de holocaustos, genocidios, el uso indiscriminado de armas como consecuencia de la industria armamentística internacional. Por distintas razones, la humanidad puede terminar usando armas o verse empujada a usar armas. Lo tenemos en los genes. Pero también tenemos en los genes el uso de la palabra y la comunicación. Ahora, si la historia familiar influye para que yo piense en eso o piense de este modo, sí, yo veo, voy a cumplir 45, no dentro de mucho, toda mi vida sufrí y viví qué consecuencias genera en la gente, al menos en una familia común, ser víctima de las armas y de los conflictos tan tenebrosos como el Holocausto u otros conflictos, ¿no? Hubieron otros escenarios tremendos, no tan tremendos, pero sin hablar de números, no sé, en Camboya, ¿no? Hay otros genocidios, el genocidio armenio, está lleno de historias, podemos hablar de la muerte ahora en Gaza, podemos estar hablando de un montón de cosas, de muerte, hablo de muerte, ¿no? Sin entrar en otros temas, hablo simplemente de una cantidad infernal de muertos, consecuencia del uso de armas. No importa de qué bando estemos hablando, hablo de muertos, simplemente. Desde ese lugar entiendo las consecuencias, que es, entre otras, que el cariño o el amor familiar sea algo opcional. Cuando hay que
Ahí
sobrevivir, el amor es opcional. Me parece
Ajá.
que eso es tremendo.
Ahí hay algo que quería rescatar un rato antes y después sí poder meterme en algunas tensiones sobre no, no, lo que plantea tu historia y lo que plantea tu posición, pero me interesa recuperar el dato de la película de Salomón, película documental, una especie de road movie con tu primo, que recomiendo mucho, está en cine.ar. Y cuando la vi, para mí fue emocionante. Yo, de hecho, vi el proceso del borrador, no sé cómo lo llaman en cine, y la vi estrenada y vi cómo fue cambiando. Y más allá del proceso creativo, que es muy lindo, también poder entender que es ya no para vos solo como persona, bueno, yo soy nieto, sino de vos, bueno, tengo un familiar, le pasó lo mismo, se siente igual, soy yo que me quedé traumado por la historia o el trauma, como está aparentemente demostrado científicamente, baja toda la generación y están todos afectados de la misma manera. ¿Qué pueden hacer una vez que entre dos se comunican y dicen, tenemos un problema, heredamos esto, nos condicionó para ver la vida así o asá? ¿Qué construimos a partir de acá? Pues digo, eso podría ser un camino válido para esto que estás diciendo. Bueno, si toda la humanidad está traumada por la violencia, las armas, entonces quizás si aprendemos a comunicarnos, está fantástico. Tu idea casi que está buenísima. Y me voy a manifestar ya mismo frente a Lockheed Martin. Pero quiero quedarme con la parte esa donde descubrís que puedes hablar con tu primo, que en realidad arranca con cartas. ¿Cómo empieza ese proceso de decir, che, estamos todos traumados?
Con mi primo con el que filmé la película, no tenía mucha relación de chico y por distintas razones nos empezamos a hablar. Una vez lo invité a mi casa a tomar un vino. Me contó una historia de su papá, de antisemitismo de chico, que sufrió su papá, mi tío. Y empezamos a hablar también de los hermanos. Yo tengo dos hermanas, él tiene dos hermanos, y los dos tenemos la misma edad. Y empezamos a hablar sobre la familia y dijimos, ah, mirá, o sea, empezó en una noche de intercambio, no estaba en los planes, no estaba, empezamos a con un encuentro entre primos, que nunca en realidad fueron amigos, y empezamos a hablar y dijimos, ah, mirá, ah, ¿a vos también te pasa esto? Y a vos, che, ¿y vos cómo lo vivís? Y de repente encontramos un interlocutor para hablar de cosas de las que nunca habíamos hablado a nivel familiar. Como que yo nunca hablé, por ejemplo, con mis hermanas, che, ¿y a vos cómo te pega que los abuelos sean sobrevivientes? No, es como que nu nunca hablé de eso
No,
con
es que
mis hermanas. A
aparte,
ahora un poco sí, pero.
es una conversación que es re pesada. O sea, uno se imagina a los sobrevivientes a partir de lo que ven películas, pero hay un montón de cosas que son parte de la intimidad del sobreviviente, de tantos días haciendo cosas que te ponen al límite de lo humano, que no puedes hablar con cualquiera. Por eso me parece increíble cuando pasás por ese proceso con tu primo y que lo transformás en una película.
Incluso hay aversión por el tema. A nivel familiar, mi abuela, o sea, Eugenia Unger, una genia, como todo el mundo la conoce, pero puertas adentro, siempre fue muy duro tener a alguien que en un cumpleaños, por ejemplo, que es un momento feliz, supuestamente, o en año nuevo, o donde en el momento que fuere, siempre terminamos hablando de muerte. Era imposible no hablar de eso. Hablo del 100% de las reuniones de toda mi vida. No, no estoy exagerando, hablo del 100% de las reuniones.
Casi bordea tipo
Entonces.
como una especie de comedia negra. Pasa a ser casi algo de humor. Bueno, ahora otra vez la abuela va a hablar de cómo la perseguían los nazis, cómo la volvieron loca, humillándola. Es muy judío eso también, poder reírse de eso.
Sí, no, nosotros no podíamos reírnos de eso. O sea, realmente fue siempre un. Hay que respetar a los abuelos, ok, perfecto. En realidad, Eugenia era la única que hablaba a los cuatro vientos del tema. Y por un lado, una cuestión de respeto, no por ser Eugenia Unger, sino porque es la abuela, ¿no? Pero realmente, yo no voy a decir que arruinaba las reuniones, pero siempre era muy oscuro todo, ¿no? Soplabas las velitas y quizás estabas hablando de muertos. Y de ese lugar.
¿Y con
No,
Salomón fue distinto?
sí, fue distinto. Él siempre estuvo bastante más callado, pero si le preguntabas te respondía. Tenía una coraza muy armada, él, muy como autosuficiente, como si no hubiera necesitado de los demás para procesar nada. Eugenia siempre necesitó hablar y construir, ¿no? El Museo del Holocausto, que lo consiguió, el edificio lo consiguió ella. Hay un montón de historias, consiguió mil cosas. Ella necesitó rehacer su vida desde ese lugar, Salomón no. Así que a nivel general, Salomón era muy cauto al hablar, contaba pocas cosas, pero finalmente está el libro de Salomón, que es impresionante. Pero bueno, a nivel partido para contestar a la pregunta, digamos, puertas adentro, siempre fue muy difícil el tema. Nunca fue naturalizado, entonces había una aversión por hablar de eso. Por eso tampoco hablamos mucho entre nosotros, porque es un tema que siempre estaba agotado y siempre era como, no queremos hablar de esto porque estamos cansados, queremos estar un rato sin hablar de esto, ¿no? No sé si se entiende. Era
¿Cómo
como...
surgía el tema? ¿De qué manera en una reunión familiar tu abuela empezaba a hablar de qué? Por ejemplo.
Por ejemplo, tengo recuerdos, por ejemplo, de que en la mesa esté todo bien, estar charlando con mis sobrinos, mi cuñado, con quien fuera. Esto pasó todos los años, así que da lo mismo quién. Y de repente quizás ella cerraba los ojos y se ponía a llorar, o se ponía a cantar, o se ponía a hablar de la nada y a contar cosas tremendas o historias. Y bueno, y la escuchábamos y en un momento no queríamos escuchar más, porque era un momento... Estamos pasando un momento lindo y se iba para otro lado. Y bueno, la amamos a mi abuela, así que siempre la dejamos hablar. Pero esos momentos siempre fueron muy duros, especialmente para mi papá, que siempre la cuidó mucho. Tuvo una relación difícil por un montón de cosas. Y además, quizás por una relación clásica difícil entre madre e hijo, además, difícil por la historia. Entonces. Quizás mi papá fue siempre el que más interpelado se sentía al escuchar y a influir, ya sea para que deje de contar lo que está contando, para no quizás no arruinar un momento feliz en el que estamos soplando unas velitas o lo que fuere, o al revés, o para preguntarle algo, ¿no? Es como mi viejo siempre fue el más afectado, es entendible, pero o sea, siempre había una dinámica problemática con este tema. No había modo de hablar bien ya de este
No,
tema en las
me
últimas
imagino
décadas.
además, me imagino la culpa, además, más allá de las circunstancias, es un momento feliz, estamos comiendo sanguchitos, qué sé yo, y de repente sale el tema, y está la culpa, pues decís, se sobrevivió a Auschwitz, lo menos que puedo hacer es escucharla. Es como,
No, eso no.
nada, me imagino, no sé, por ahí jugaba eso, qué sé yo.
No, eso no. No, la culpa creo que venía más por el respeto. Creo que toda la familia entendió que, bueno, cada uno tiene su historia, no es nuestra historia. Sí, es nuestra historia, pero no.
Lo
Es
entiendo y
nuestra historia, pero
me
cada
quiero
uno tiene
agarrar
su
de
historia,
eso.
¿no?
Me quiero agarrar de eso de historia en historia, porque lo de Salomón es un poco una manera de juntar las historias, la película. Bueno, vos contabas que venías hablando con tu primo, bueno, la película lo cuenta, después empieza a ser como una especie de como intercambio epistolar, que está buenísimo, es decir, en esta época ponerse a intercambiar cartas, y después viajan juntos para ir por el medio de la nada en un auto, a que quede un registro para que los demás que no saben... ¿Qué carajos es compartir un familiar sobreviviente de la peor tragedia de la humanidad? Se lleven algo, un manifiesto artístico. ¿Sentí que con eso ya está, cerraste el tema y no querés volver a hablar nunca más de la Shoah?
No, para nada. Me parece que es un eco. Estoy seguro que hasta que me muera voy a seguir necesitando hablar de esto de algún modo o influir de algún modo. Así como me niego a trabajar para empresas o cualquier cosa que yo creo que le hace mal al mundo. A veces me expresaré como ingeniero, a veces me expresaré como artista. En cada fase necesitaré hablar de esto de otro modo. Ahora, en mayo, tengo una muestra de arte, de escultura, que en parte tiene atravesado temas de azar y causalidad, así que En cada momento de mi vida creo que está atravesado de un modo distinto, más encriptado o menos, o en acciones diarias, pequeñas en general. Así que creo que no paré de hablar de esto y no voy a parar porque es parte de mí. Y en algún momento se irá apagando cuando me apague yo, digamos.
Antes mencionaste que los sobrevivientes solían juntarse entre sí porque tenían códigos en común. Este tema de empezar a hablar, a empezar a llorar de la nada, empezar a contar anécdotas, historias terribles de la nada, supongo que es una de esas cosas que entre ellos se entienden, todo el que sobrevivió. ¿Qué otro código en común pensás que tienen las personas que pasaron por eso y que los atrae a estar juntos?
Creo que algo del diálogo, algo de la palabra, algo de la resolución de conflictos. Hablo de pequeños conflictos, no hablo de grandes conflictos, no hablo ni siquiera ya de guerra, hablo de los pequeños conflictos diarios de estar vivo, de una cierta tranquilidad de que potencialmente nada es tan grave, una especie ahí de tranquilidad, no sé cómo explicar, pienso yo, ¿no? De sentir en carne propia de que nada es tan grave. Nada, no, sí, hay cosas terriblemente graves y el promedio de un día común, no sé, alguien de clase media o que tiene comida en la mesa, todo el resto más o menos camina, ¿no? Es como, creo que hay algo de eso, de entender un poco el rango de qué es algo malo y qué es algo bueno en el día o en la vida. Me parece que viene un poco por ahí, que está relacionado con también con el disfrute o con, no, por eso, o por lo menos ese es mi modo de interpretarlo, ¿no? Con no perder el norte sobre qué es importante en la vida. Algo así, no sé, bien.
¿Y sentís que así como estas experiencias te les dejaban un contexto para interpretar la gravedad de los problemas cotidianos respecto al disfrute, como vos decís, les ponían un coto a la capacidad de disfrute o lo removían absolutamente? Porque supongo que algo uno puede pensar, no debería estar pasándola tan bien teniendo en cuenta que mi hermana no pudo salir de Auschwitz, o podría pensar, sobreviví, acá estamos, no hay límites, tiremos la casa por la ventana, experimentemos con lo que sea.
A favor de esto último.
No sé si tu pregunta va a los sobrevivientes o a segunda generación o tercera generación de.
Era sobrevivientes, pero supongo que
Va, ok.
destila un poquito
Vale,
para
vale
abajo.
para sobrevivientes de sobrevivientes.
También.
Bueno, a nivel sobrevivientes, creo que ninguno de mis abuelos llegó a disfrutar o a expresarse, más que a disfrutar, a expresar disfrute, porque quizás sí. Creo que disfrutaban mucho de la familia. Va, creo no. Sé que disfrutaban mucho de la familia. Estaban muy orgullosos porque era como el tesoro. Gracias a que sobrevivieron, el tesoro, ¿no? Que la familia. Así que la familia la disfrutaban mucho, pero no necesariamente mostraban disfrute por algo más. No los recuerdo disfrutando mucho nada más que la familia. Sí, algo de. Recuerdo algunas expresiones de. No sé si de culpa, pero de. Intentar entender el azar de por qué les tocó a ellos sobrevivir, ¿sí? No necesariamente culpa, pero una necesidad de entendimiento, como si hubiera realmente alguna explicación sobrenatural, ¿no? Como un dios y no una sumatoria de, digamos, de causas sumado a un poco de azar o lo que fuere, ¿no? Mi abuelo, en la película Salomón, a mis abuelos los entrevistaron con la productora de Spielberg, así que están las entrevistas. Pedimos ahí la sesión de derechos para usar una parte de la película de entrevista de mi abuelo Salomón, que aparece en la película Salomón. Y él habla un poco de la suerte de haber sobrevivido. Dice, un poco suerte, un poco mérito. Dice, no, habla un poco así, que me gusta mucho. Me parece muy lúcido. No necesariamente atribuírselo a Dios. No porque yo crea que no existe o lo que fuere, sino porque él mismo muy fríamente dice, bueno, no soy un capo, O sea, ni es todo mérito, pero es un poco de azar y un poco mérito. Algo así.
Y el privilegio de haber sobrevivido para tus abuelos y para tus padres indicaba la importancia de celebrar la vida y de sobrevivir como judíos o solo como buenas personas, formar una familia sana y todo eso. Para ellos era importante mantener el legado judío de la manera en que lo quieras interpretar, no estoy hablando de religión, o era más humanista la cosa.
Es buena pregunta. Yo creo que depende, no podría generalizar para toda la familia. Me parece que a nivel humanista seguro hay atravesado algo de ir por la vida sin joder a nadie. Eso creo que podría generalizarlo para toda la familia Unger, toda la familia Rottenberg, que es ser lo más honesto que se pueda, no joder a nadie. Digamos, si hay un camino ahí en donde puedes decidir sacar más provecho de una situación jodiendo a alguien, o no, siempre es tener la menor cantidad de problemas posible, siempre, ir siempre honesto, siempre como hablo del lado humanista, ¿no? Es siempre la menor cantidad de conflictos posible. Y por el lado de del judaísmo, diría que sí, no desde la religión, pero sí de la tradición, ¿no? Es como no olvidarse que venimos de ahí y después cada uno elige, ¿no? Cada integrante de la familia Unger Rottenberg tiene su relación con el judaísmo. Y a nivel abuelos, bueno, mi abuelo Salomón iba siempre a un templo, mi abuela no tanto, mi abuela Eugenia no tanto, David no iba nunca, bueno, Flora, la mamá de mi mamá falleció joven, así que, digamos, en líneas generales, diría que un poco de religión, un poco de tradición y mucho de humanismo.
Sí, y hablando de los cuatro abuelos, sabiendo que ya no están, ¿sentís que tenés algún tipo de responsabilidad como sobreviviente de sobrevivientes con respecto a mantenerle, digamos, la presencia del mensaje de un sobreviviente? Sobre todo pensando que hay mucha gente que de las nuevas generaciones que dice que no fue para tanto, o que no fue, o que en realidad es todo un laburo de propaganda para sostener a la entidad sionista, y que es un proyecto colonial. O sea, ¿sentís que te toca, bueno, mira, yo soy nieto de sobreviviente, yo tengo que contarle al mundo esto, o ya está, ya hiciste tu parte y querés disfrutar la vida?
Bueno, es una pregunta cerrada, me estás haciendo trampa. Me estás dando solo dos opciones y no es ninguna de esas dos.
Sos ingeniero, yo sé que podés salir de acá.
Te diría la primera opción que no siento una responsabilidad personal por informar nada. Eso creo yo que es más trabajo de las instituciones que saben comunicar este tipo de cosas. Yo no sé comunicar. Si me preguntan, puedo, como estamos haciendo ahora, charlar con ustedes. No sabría cómo ejercer eso, no me parece que sea yo una persona preparada para eso solo como nieto, me parece que no es suficiente. Eso por un lado, hay suficientes pruebas por todo el mundo como para que la gente que sabe comunicar lo haga muy bien, eso por un lado. Y por otro lado, no necesariamente me dedico a disfrutar mi vida como individuo, esa es la segunda opción que me diste y es no, es... Yo como artista e ingeniero de proyectos complejos sigo tomando decisiones que confío que inclinan un poquitito la balanza hacia el mundo que creo que querrían mis abuelos y que es el que quiero yo, que es un mundo sin armas, sin guerra, con las comunidades, minorías, mayorías, todos viviendo en paz. Sé que no va a pasar, pero es una sumatoria de fuerzas. Así que vivo y trabajo con eso en mente, que no necesariamente es un modo disfrutable, digo, para
No,
responder a tu segunda opción.
es un sacrificio, pero calculo que tiene mucho placer derivado y se le emparenta bastante al concepto judaico de Tikkun Olam, corrección del universo, dejarlo un poco mejor que como lo encontramos. Así que nada, para mí pasó la prueba, Apu, no sé qué decís vos.
Sí, por supuesto.
Che, bueno, nada, estuvimos casi una hora charlando y a mí lo que me gusta de estas charlas es que podemos estar unas, dos, tres horas más. Yo creo que 20 minutos más igual nos vamos a empezar a pelear con Adro.
Depende de qué preguntes.
Depende de que le pregunte, pero la verdad que para mí, más allá del honor de esta amistad de años, que también bueno, uno se refleja un poco en la historia que comparte, y esa historia que comparte puede ser una amistad, pero también puede ser algo mucho más trascendental, puede ser como la historia particular de Adro, una familia atravesada por como dijimos cuando arrancamos, el drama más, o sea, el ground zero de la historia de la humanidad, o puede ser un pueblo, que no necesariamente es una religión. No necesariamente es una etnia, es un combo por ahí que alcanza como para que te persigan y te destruyan o te quieran destruir y no lo logren. Pero para mí nada, fue un golazo poder charlar de esta manera, de la Shoah, sin tanta solemnidad, incluso poder reírnos, que es algo que por ahí hacemos en privado, pero que podamos documentarlo de la misma manera que pudiste documentar la charla con tu primo y el viaje con tu primo. Nada, que los que no fuimos sobrevivientes de sobrevivientes, pero que compartimos generación, compartimos intereses de tener un mundo mejor, sin joder a otros y demás. Nada, que por lo menos te escuchen a vos. A nosotros ya nos vienen escuchando hace bastante, no logramos demasiado. No, lo sé. No sé qué opinaba por ahí, pero.
Yo, a pesar de que todos mis antepasados salieron de Europa antes de la guerra por situaciones fortuitas, igualmente me resuenan los mensajes intergeneracionales que recibió Adro y a su vez en su propia vida está retransmitiendo. Recuerdo siempre mi viejo decirme que lo más importante en la vida es ser buen tipo, que digan, ahí viene Manuel, es un buen tipo. Y
O la que también te escuché decir que me encanta, que es cuando le preguntan a tu hijo, ¿sos el hijo de fulano? Sí, buen tipo.
claro.
Que tiene que ver un poco también con esta idea de la intergeneracionalidad y transmitir valores. Yo, Adro, no sé, algo más que quieras decirte, me parece que me olvidé de decirles esto que es muy importante o estás para redondear.
No, me gustaría poder tener las cosas más claras para ocupar menos tiempo diciendo algunas cosas, pero a nivel redondeo, me parece que cualquier uso de las armas es una muestra del fracaso. Cualquiera. Cualquier uso de armas es una muestra del fracaso de la humanidad. Eso creo que es el redondeo. En eso creo.
Bueno, podemos irnos, ¿no? No tenemos la cortina musical acorde esta temporada. Nos tocó Lola March, que es un tema para mantener vivo el recuerdo de los rehenes, que no están, bueno, no habla de armas, habla de esperanza. Así que no llega a ser John Lennon, pero está ok.
Y gracias por la invitación. Me gustó mucho charlar con ustedes. Muy buenas preguntas, me hacen pensar, me dejan pensando, así que enriquecido también por el encuentro.
Bueno, nada, Adro, gracias de verdad por esta charla. O sea, nos regalamos charlas todo el tiempo, pero esta es muy especial y espero que los oyentes también se conmuevan un poco y disfruten de nuestra amistad a través de esta charla. Terminamos un gran episodio de Boy Friendly. Hasta la próxima.
Muchas gracias.
כותבת עוד מי